Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que quizás no estaba en nuestros planes iniciales allá cuando empezamos a organizar el año, pero cuando hicimos el programa del Eternauta dijimos que teníamos que hacer un número dedicado al Día Nacional de la Historieta, que, como habíamos dicho en ese número, fue el 4 de septiembre. El 4 de septiembre es el Día Nacional de la Historieta porque fue cuando se publicó el último número de El Eternauta. Igual, si quieren saber del Eternauta, vayan al número que le dedicamos al Eternauta y hablamos además del autor. Pero esta vez decidimos concentrarnos en un personaje que todos leímos. En algún momento, aunque sea una tira, un poquito, la conocemos a ella, conocemos a todos sus amigos y lo más lindo es que sabemos cómo piensa. Estamos hablando, por supuesto, de Mafalda, la niña, la eterna niña en realidad, porque desde hace 50, 60 años que es una niña, Mafalda.
Y siempre lo será, como
por
Lisa.
Por supuesto.
El panteón de las niñas precoces están ahí, Lisa y Mafalda.
Discutiendo acerca de política y en contra de la guerra y feminismo y las posturas y cuestionando además profundamente todas las decisiones de la madre, porque si hay algo que hacen estas dos niñas es juzgar muchísimo a la madre.
La idea de hacer este programa nos costó un poquito porque yo considero que Mafalda, sin quitarle nada absolutamente a su grandeza, es... otra cosa respecto a lo que venimos tratando normalmente. No solo por ser un producto argentino cuando normalmente tratamos de productos más norteamericanos, pero también porque la tira cómica es otra cosa.
Claro, sí, es un formato diferente. Dani creo que en algún momento lo había mencionado como si hoy nos tocara hablar de poesía en vez de prosa.
Sí.
Bueno, tiene la tira humorística, este formato que es tan diferente, aunque... básicamente sean tipo líneas y dibujos y viñetas, que es lo mismo que, no sé, si leyéramos una de X-Men. El tema es que cómo está organizado hace que la lectura sea completamente diferente y el cómo sea distinto. Por lo tanto, si el cómo es distinto, el qué también es diferente. Y para hablar un poco de esto voy a traer a colación a Scott McCloud, que es una de las personas que creo que he mencionado en varios de estos números, que escribió una historieta que se llama Entendiendo las Historietas o Understanding Comics, en donde hace una bajada como más cercano a lo como académico sobre qué es el cómic. Me parece que del lado por lo menos occidental, él y Will Eisner... Will Eisner, son las dos personas que...
Ustedes no lo pueden ver, pero en el momento en el que Belu dijo Will Eisner, miró para arriba y levantó las manos como si estuviera hablando de una deidad.
Básicamente. Son las dos personas que se sentaron a pensar el cómic en formato de cómic, además. Y Scott McCloud hace una definición de historieta, que si querés, Dani, la podés leer.
Sí, la bajé, porque no se esperen que me la voy a aprender de memoria, porque es... ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector.
Básicamente, él retoma una de las ideas de Will Eisner, que es el arte secuencial. El de, si mal no me equivoco, tiene un libro que se llama así.
Sí, Cómic y el arte secuencial.
Y expande sobre eso y él dice que la historieta, para ser historieta, tiene que ser secuencial, tiene que haber más de una viñeta. Él habla de, por ejemplo, de las páginas de humor, que son solamente una sola cosa. Él no las considera historieta más allá de que sean una viñeta. Tiene que haber por lo menos una, por lo menos dos viñetas entrelazadas entre ellas, porque ahí es donde se empieza a hablar del tiempo, básicamente lo que hace entre una viñeta y la siguiente. Se crea la sensación de tiempo, de que pasa el tiempo o de que se juega con eso. El problema al que nos enfrentamos al hablar de la tira humorística es que son más cortas. En general, Mafalda tiene 4 viñetas, ¿no?
Sí.
Donde se cuenta un chiste y la viñeta final es un remate. Entonces hace que sea todo, digamos, es el mismo formato una y otra vez, donde se cuentan las cosas de manera pequeñita, que lo hace no menos complejo, pero completamente diferente a, por ejemplo, leer una página de los X-Men, que es mucho más largo, que tiene mucha más cantidad de información, que el tiempo se maneja de otra manera distinta. Acá siempre nos enfrentamos a el chiste, básicamente.
Sí.
Como ven, no solo leemos las historietas, pero también leemos la teoría sobre la historieta.
Como se debe. Yo les recomiendo profundamente al que no lo haya leído que se acerque al libro de Scott McCloud, que se acerque al libro de Will Eisner. A mí, la verdad que sigo utilizando toda esta información para pensar un montón de otras cosas en el arte en general. Pero bueno, ahora nos enfrentamos a algo diferente y nos vamos a meter de lleno con Mafalda.
De el pasado de la historieta argentina hablamos bastante en el número sobre el Eternauta, donde contamos que Argentina tenía una producción de historietas que empezó con el cambio del siglo del 19 al 20, más o menos, revistas de las cuales, de nuevo admitimos, al menos yo admito no haber buscado nunca demasiado, pero por los nombres y los resúmenes que encontré, se movían entre lo aventuroso o el humor.
Claro, sí, es muy difícil no pensar justamente en el cambio de siglo a la producción artística atado a la política y las tiras humorísticas en general eran una manera de repensar la situación política que estaba pasando en la Argentina, sobre todo porque algunas, digamos, ahora tenemos, continuamos esta tradición en los diarios, en la parte de atrás hay siempre tiras humorísticas.
Primero, igual vamos a arrancar hablando un poco de el creador, el padre, si se quiere, de Mafalda, que es Quino, pero en realidad Quino tiene un nombre sensacional, fabulantástico, que es Joaquín Salvador Lavado Tejón.
Por eso prefería Quino para firmarse.
Oh. Imagínate firmar abajo de cada una, después del cuadrito, Joaquín Salvador Lavado Tejón. Hubiera sido eterno, no se lo hubieran pasado para nada. Quino es mendocino, nació en Guaymallén, en... Sí, alfajores.
Por si alguien escucha, sí, hay unos alfajores muy populares con ese nombre si escucha a alguien afuera de Argentina.
Exactamente.
Por eso me reí.
Quino nació el 17 de julio de 1932, sigue vivo, sigue viviendo en Mendoza, y él, en 1954, después de haber hecho el Servicio Nacional Obligatorio, se muda a Buenos Aires y ya se instala. Y es ahí cuando empieza a trabajar en revistas humorísticas.
Sí, pasa unos 10 años haciendo lo que en realidad sigue haciendo al día de hoy, que es chistes de una o dos, de una página, a veces una sola imagen, a veces una tira. Hasta que en 1964... le proponen de hacer una tira para hacer una publicidad a la empresa Siam Di Tela. Esta empresa quería que hicieran pequeñas tiras para publicitar a sus electrodomésticos de la línea Mansfield. Por eso todos los personajes de la familia que aparecían tenían que empezar con M. Adivinen quién quedó de este proyecto que empieza con M.
Esa es fácil.
El proyecto no se produce, pero Quino se queda con las ganas de hacer una tira de un personaje, una tira de personajes niños, que era algo que venía de Estados Unidos, venían las tiras de Charlie Brown, que es otra gran tira que
de la que recomiendo,
se puede hablar en algún momento. En algún momento tal vez hagamos un panorama más amplio, porque hacer una única más sobre tiras puede ser complicado. Pero retoma todos estos conceptos para este personaje que empieza a ser publicado en 1964 en tres periodos, durante tres revistas distintas: en Primera Plana, El Mundo y luego Siete Días Ilustrados, a razón de dos tiras por semana. Esto es algo distinto de lo que estamos acostumbrados, al menos los que sabemos de lo que leemos algo de tiras. Normalmente salen una por día en los diarios. En este caso salían dos por semana juntas en una revista semanal. La tira dura 9 años, entre 1964
y 1973. Son esos 9 años, ahí Dani lo dijo todo medio sesioso, pero qué momento para escribir una tira. Tipo, es un, digamos, el cambio de paradigma es gigantesco, es mundial. Y el momento en Argentina también es complejo, y me parece que es parte de por qué Mafalda sigue siendo tan actual, es porque habla de este...
Habla de un momento que es... se puede decir que es de crisis, que es un momento en el que las ideas contestatarias estaban al pie del cañón constantemente. El personaje, la tira de Mafalda coincide con la invasión estadounidense a Vietnam, y por eso van a ver que Mafalda está todo el tiempo hablando sobre esto. También hace muchísimas referencias a los Beatles, por ejemplo, para que nos podamos ubicar en temporalidad. Pero ella muchas veces va a estar escuchando la radio en varias de las tiras, y va a estar escuchando sobre la guerra, pero también va a estar escuchando sobre la actualidad argentina, porque para que tengamos una idea más o menos, 64 fue uno de los últimos años de la presidencia de Illia. Después de la Revolución Libertadora, la que autollamada, como todas las dictaduras en Argentina, se ponen nombres rimbombantes, pero en realidad eran genocidios escondidos, en 1955 está la autodenominada Revolución Libertadora, con la que se exilia Perón, y además se prohíbe el peronismo. Entonces Illia gana las elecciones, pero con el peronismo proscripto, por lo cual hay un gran número de votos en blanco, y eso ya sería meternos mucho en historia. Pero lo que sí pasa durante el 64, y además 73, entre medio va a haber una dictadura, porque a Illia también lo derroca una dictadura. Está la noche de los bastones largos, la mayor fuga de cerebros de la historia argentina, porque entran las universidades a cagar a palos y a bastonazos a científicos e investigadores, también abogados. Es una época recontra complicada, y lo que hace Mafalda muy bien es hablarle al público argentino sobre todas estas problemáticas, pero desde la visión de una niña. Porque por más que Mafalda es súper precoz para ser una nena de 8 años, sigue siendo una nena. Y lo que dice sigue siendo a través del prisma infantil. Entonces es bastante maravilloso lo que logra.
Sí, me parece que esa es otra de las razones por la que Quino zafa de un montón de cosas. Es porque, bueno, escribe el equivalente al ratoncito Mickey. Entonces, bueno, la gente que estaba a cargo en esos instantes no sé si se iba a sentar a prestarle demasiada atención a lo que estaba pasando con unos niños en la historieta.
Yo creo que hay una cosa que deberíamos hacer por la eventualidad de que alguien viva debajo de una roca, y es, más allá de haber presentado el contexto histórico y todo el resto, especificarlo. ¿Quién es Mafalda?
Mafalda es una niña de 8 años que vive en Buenos Aires. Creo que tiene 8, yo sigo diciendo 8, pero
es como, sí.
No sé
es
si está especificado en algún momento los años que tiene Mafalda. Pero Mafalda es una nena, vive en Buenos Aires con su mamá y su papá, eventualmente va a tener un hermanito.
Sí, de ahí me parece que es de donde sacan aquellos elementos en donde había empezado Quino a pensar esto, que era para la familia tradicional que compraba electrodomésticos, se muda esto, y me parece que una de las cosas que hace muy bien es repensar a la familia, ¿no?
Sí, totalmente. Mafalda es una nena que tiene ideas acerca de todo, que tiene opiniones muy bien formadas, tiene el padre oficinista, madre ama de casa, todo muy tradicional, pero ella se va a parar en un lugar en el que va a cuestionar todo lo que pasa a su alrededor, incluso lo que pasa en su casa. Por ejemplo, ella va a ser una gran cuestionadora de la madre y del rol que cumple la madre dentro de la casa, el por qué ella es la que tiene que hacer todas las cosas. Porque mamá lava los platos, lava la ropa, hace la comida todo el tiempo. Vos sos feliz. Hay muchas tiras en las que Mafalda se le para a la madre, la mira y le pregunta si es feliz con la vida que tiene. Cuestiona mucho todos estos lugares asignados de la sociedad. Y lo lindo también es que Mafalda no está sola. Está acompañada por un grupo de amiguitos recontra simpáticos, algunos más que otros, en los que se van a ejemplificar, me parece, todos los puntos de vista. Tenés a Manolito, es el hijo del almacenero, que es un rata tremendo, está todo el tiempo tratando de regatear y ahorrar en lo que puede, pero es hijo también de inmigrantes, porque si mal no recuerdo, el padre de Manolito es inmigrante.
Uh-huh. Sí,
es gallego, sí.
Claro.
Después va a estar la famosa Susanita, que se convirtió en una expresión, para el que no lo sabe, en Argentina decir que alguien es una Susanita es hablar de un arquetipo de persona. Y eso es algo que también me parece, por eso Mafalda se convierte en algo tan recordado y tan fácil de acceder, porque se maneja con los arquetipos del humor. Entonces está un Manolito que siempre es un poco bruto, pero y es el hijo del almacenero, está Susanita que quiere dedicarse a ser madre.
El mayor sueño de Susanita es ser mamá y juzga a todas las que no quieren serlo también.
Es, no es solo, es ser mamá de derecha.
Mamá de derecha, además, sí, no le gustan, no nada. Le gusta la gente, no le gustan los negros, no le gustan los indios, no le gusta
estar. No, está dispuesta a hacer banquetes de beneficencia para juntar arroz, polenta y esas porquerías que comen los pobres.
Sí, es.
En palabras de Susanita.
Sí, textual.
Entonces me parece que con este cast de más amiguitos, después aparece Libertad, por ejemplo, que ya es, si Mafalda se cuestiona las cosas, Libertad es revolucionaria.
Libertad quiere agarrar las armas, claro, está todo el tiempo al borde de la lucha armada porque es la única forma de cambiar las cosas y la maestra sufre cada vez que Libertad le va a hablar, hay un par de tiras que están protagonizadas por ella.
Y aparte... también ahí ya empieza, digamos, la maestría de Kino. Libertad es chiquitita.
Es ínfima. Es ínfima, la más chiquita de todas.
Y qué difícil poner el concepto de Libertad en un personaje tan chiquito. Empieza a hablar de qué bien que usa la manera de la historieta, ¿no?
Sí.
Querría recordar yo también Felipe, que es el soñador.
Felipe es un nene divino, soñador, que no está preocupado por las cosas de la realidad como le pasa a Mafalda. Mafalda está viendo el noticiero mientras Felipe está viendo El Llanero Solitario, porque le encantan los vaqueros, él sueña con ser un vaquero. Y creo que es en realidad el que más representa también a los niños. Porque el resto, si bien son nenes, no son tan nenes. Hablan de un montón de cosas del adulto y cosas a las que se enfrentan los adultos. Felipe es un niño, es simplemente un niño feliz.
Que también tiene tratado también a los 60 y a los hippies. Sí. Es difícil no pensar en estas posturas de tanto de Mafalda como de Libertad y no tener en cuenta la ola de feminismo que invadía el mundo, digamos, en esos momentos donde se repensaba el rol de la mujer. La verdad que es muy difícil a veces encontrar obras que pinten tan bien el momento en que fueron hechas. O sea, siempre una obra es una, digamos, es una pintura de su época, pero ¿vieron cuando, no sé, la otra vez lo charlábamos con la red social de Fincher? Que vos decís, es un tipo que en el momento que está haciendo la película está leyendo la actualidad como nadie. Bueno, Kino hace lo mismo con Mafalda.
Y hay algo impresionante que quizás se debe también a lo que es la historia argentina en sí, pero Mafalda sigue siendo actual al día de hoy. Hay muchísimas cosas de las que habla Mafalda que pueden ser aplicadas hoy directamente. También sobre la realidad mundial, porque si hay algo que me parece que se puede sacar de la historia del planeta es que la historia es cíclica la mayoría de las veces. Entonces, muchas de las cosas de las que habla Mafalda hoy en día pueden seguir siendo aplicadas. Las tías de Mafalda te pueden hablar hoy, te pueden interpelar, porque sigue siendo actual, porque encontró una forma de narrar y de contar y de mostrar las cosas que te siguen interpelando el día de hoy.
Todos estos elementos de actualidad también hacen que Mafalda sea un personaje muy querido en muchos países del mundo donde fue distribuido. Como curiosidad, ya que los que nos escuchan saben que yo crecí en Italia.
O los que nos escuchan por primera vez están enterando de que Dani creció en Italia.
Bueno, Italia es el primer país de no habla hispana donde se difunde Mafalda. En 1968, en una serie de ediciones curadas por Umberto Eco.
¿Qué hombre? ¿No?
¿Qué? ¿Cómo?
Sí, Umberto Eco es uno de los pocos intelectuales
que le gustan las historietas.
Que habló de historietas en muchos de sus trabajos.
Aguante,
dato
Umberto
que no
Eco.
Se sabía. En Italia hubo una revista desde los años, de principios de los años 60 y que sigue existiendo aún hoy en día, que publicaba tiras y que sigue publicando tiras de todo el mundo, norteamericanas pero también francesas, publicó Mafalda y todo el resto, que es como la revista intelectual política light, no es que es muy muy jugada, pero que es como una especie de revista obligatoria de todo el mundo, estudiante y gente adulta. Y entre los varios directores tuvo Umberto Eco y uno de los personajes que difundió en Italia fue Mafalda. Otra cosa que pasó es que en Italia es el primer país donde se publicó el tomo gigante, el claro. Todo Mafalda, que ahora también se consigue en Argentina, que mi familia lo compraron cuando yo tenía 11 años y acá en Argentina salió en los 90 y en Italia en los años, a principios de los 80.
Sí, sigue siendo ahora una edición que podés encontrar en las librerías. ¿Vos cómo conociste a Mafalda?
No sé, que siento que la conozco desde siempre, o sea, realmente no recuerdo ningún momento en el que sea como, uy, conocí a Mafalda y me abrió. Creo que en casa siempre hubieron tomos de Mafalda, los numeritos chiquitos que se vendían en las,
sí,
en las,
alargados,
en las librerías, alargados, que tenían el mismo formato que me acuerdo, que también los teníamos, que habían de Garfield y de... ¿cómo se llama? Y de Yo Matías, que venían en el mismo formato. Entonces los leíamos así. Y yo me acuerdo de leer Mafalda, pero creo que cuando empecé a leer ya leía Mafalda. Y me acuerdo que me parecía gracioso porque en un montón de cosas yo me sentía recontra Mafalda y me identificaba mucho porque yo era de escuchar lo que pasaba en la tele. Y me acuerdo de, por ejemplo, la crisis de 2001. Yo estaba recontra enterada de todo lo que pasaba, pero porque yo escuchaba la radio con mi papá. Y claro, veía la tele, entonces sabía. Y hacía asociaciones igual extrañísimas porque sos chica. Y me acuerdo, por ejemplo, de ver un camión que de transporte de frutas que era Rodríguez Sociedad Anónima. Y yo verlo y pensar que de eso era lo que estaban hablando en la radio cuando uno de los presidentes que hubieron fueron Rodríguez Sa con dos Sa. Pero
mucho.
Por estas cosas, yo después cuando fui creciendo me daba cuenta de que era recontra Mafalda y por eso el personaje me gustaba, porque sentía que me hablaba directamente.
Claro, yo era más Felipe. Yo tengo un recuerdo claro de la primera vez que leí Mafalda, porque a mí, digo esto de que era más Felipe, porque a mí me encantaban las Patorucitos. Yo cuando a veces iba a la playa, creo que lo conté en el aniversario, pero cada vez que iba a la playa me compraba las Patorucitos, y hubo una vez que fui al kiosco de revista y no había más. Y estaba Mafalda y yo me encapriché con que quería Mafalda y recuerdo que mis viejos me dijeron, pero no vas a entender un carajo, que quiere Mafalda, no rompa las bolas. Y yo me encapriché y fui y me la compré y hubo un montón de tiras que no entendí un pedo, pero otras que me divirtieron y tengo, nada, ese recuerdo de ir al kiosco de revista en que no haya más Patorucitos. No estaba más allá en el solitario.
Y así llegaste a Mafalda.
Exactamente.
Sí, muy Felipe.
Como dije, Kino trabajó en el personaje de Mafalda por 9 años, hasta 1973. Dijo de su tira final, bueno, que me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final, es porque la cosa no va. Y por respeto a los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo, decidí no hacerlo más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer.
Sí, me parece que está un poco conectado esto de lo que hablamos al inicio del programa, que la tira, o por lo menos este formato, es ultra repetitivo y está atado siempre al remate del chiste. Entonces, bueno, cuando uno se va quedando sin chistes, es difícil seguir.
Y es una buena decisión porque lo que tiene también al haber hecho esto es que todas las épocas de Mafalda son lindas. No hay ninguna época de Mafalda que vos leas y digas, uy, qué embole esto. ¿Qué,
no,
qué
claro,
garrón?
Sí, porque una de las características de las que no hablamos es que Mafalda no tiene como una trama, algo de lo que se trata todo el tiempo, digamos, no es un arco, sino como hay retazos de la vida de Mafalda, tipo, vos podés enganchar un par de historietas donde la mamá está embarazada y está a punto de tener al hermano, después cuando Guille ya es un bebé, después cuando Guille crece un poco más, pero son como cosas que atraviesan la vida de ella, pero no son una trama como la entendemos, no sé, Dark Phoenix, por decirlo de alguna manera, algo que pasa y que convoca a los personajes, pero que no tiene un sentido narrativo fuerte.
A pesar de no seguir haciendo Mafalda, Kino siguió haciendo chistes, y la verdad es que últimamente no estuve viendo, pero hasta hace al menos pocos años seguían saliendo chistes de una página suyos en la revista de Clarín, creo. Los chistes también son muy buenos, muy divertidos, muy importantes con los valores sociales, o sea que lo que dejó detrás es los personajes que no llegaba a ver cómo llevar adelante, pero su ideología y su modo de pensar sigue siendo presente y siguen siendo una delicia muchos de estos chistes. En 1973, cuando termina de publicar Mafalda, Kino se transfiere a Milán, en Italia. Nunca retomó el personaje, salvo algún dibujo específico para algún evento y todo eso. hasta hizo protestas en ocasiones en las cuales el personaje fue tomado para alguna protesta que él no aprobase.
De hecho, el año pasado es el ejemplo más claro. El personaje de Mafalda se usó en las cuando fue todo el debate en Argentina por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por la ley del aborto, se usaron en los dos lugares, digamos. Y había imágenes en las marchas de Mafalda con el pañuelo celeste. Y Kino salió a aclarar de una forma muy, muy medida y poniendo paños fríos, diciendo como Mafalda no sé si estaría sumado a eso y además es mi personaje y yo no autoricé esta reproducción.
Yo creo que...
Como que sí, si uno fue leyendo el personaje de Mafalda a lo largo de los años, es bastante complicado que estuviera...
De ese lado.
Exactamente.
Un uso que sí fue autorizado por Kino fueron adaptaciones en dibujos animados. Encontramos noticias de 4, aunque sí uno más debería ver porque coincide con el momento en el que Kino abandona la tira y es una de las razones por las cuales se sentía cansado. Hubo dos programas en Argentina en 1965 y 1982 y dos versiones cubanas en 1986 y 1991. Traté de ver algunos y no sé ustedes, pero escuchar la voz es una de las experiencias más horribles que haya tenido.
Claro, pero depende la adaptación, porque yo tenía un VHS que era las tiras de Mafalda adaptadas, pero no hablaban. Ninguno hablaba. Y eran hermosísimas, eran re divertidas. Yo me sabía de memoria ese VHS. Desde que empezaba hasta que terminaba, sabía cuál era la tira que iba a venir después y eran muy simpáticos. Por esto estaba todo resumido en los actos físicos, digamos, y no necesitaban hablar para que vos entendieras lo que estaba pasando. Quizás aparecían los globos de diálogo, pero con cosas extrañas. Me acuerdo de una, por ejemplo, que es Felipe intentando imaginarse algo y que se le meta otra cosa en el pensamiento, como que se le mete en la cabeza de golpe, y estaba muy bien ejemplificado con el globo de pensamiento, que no se estaba imaginándose un vaquero, ponele, y de repente se le iba metiendo otra cosa que le daba miedo.
Sí, vos tuviste suerte, como dije, yo traté de ver qué encontraba como para hacerme una idea, escuché 5 minutos a los niños hablando.
No, qué horror.
Y es verdaderamente terrible. Después de esto, las cosas que podemos decir es que, bien o mal, el fin de los años 60 y el principio de los años 70 fue una época buena para el humor argentino. Surgieron personajes, otro autor importante que surgió en esa época es Fontana Rosa. También surgen otras revistas de humor más satírico y político, cuales... Hortensia, Satiricón y luego la revista Humor, varias de las cuales sobreviven a la dictadura porque evidentemente los militares no entendían cuándo los estaban gastando.
No, hay un tema con las censuras, que censuraron cosas que eran recontra burdas y otras que quizás tenían un poquito más de desarrollo o un subtexto, no lo ahí comprendían y era como, bueno, no. No, pero la canción de Charly García, Los dinosaurios van a desaparecer, me parece el ejemplo más claro de que no tenían ni idea de qué carajo censuraban.
Eso sí.
Porque esa canción no la censuraron. Salió en plena dictadura, bueno, Los dinosaurios van a desaparecer.
Quien estudió en la universidad le habrán contado en algún momento cuando censuraron, ¿ves?, la Cuba electrolítica, libro de química,
¿sí?,
por el título de Cuba.
Era como muy lineal y básica la cosa, y está bueno poder reírnos un poco de estos métodos de censura porque el resto de los métodos usados por la dictadura fueron más que escalofriantes.
Sí, fueron escalofriantes, pero estos métodos de censura además demuestran que no solo eran malos, eran estúpidos.
Sí.
Esto por si hay alguien que aún no se escucha que no piense al menos sobre estos temas no esté de acuerdo con nosotros.
Bueno, puede dejar de escuchar.
Claro, pues los invitamos a que nos dejen su comentario y...
Bueno, quieren... Yo vengo acá a traer una polémica, ¿no?, que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando antes.
No, porque para mí...
No. ¿Compro el todo Mafalda o no compro todo Mafalda?
Para mí es súper incómodo de leer el todo Mafalda. Yo banco los números que venían con unas 50, 60 tiras. Para mí ese es el... el mejor, el más cómodo para leer. Además quedan tan lindos en la biblioteca porque son todos de colores diferentes, uno al ladito del otro.
Yo el afecto se lo tengo a la edición grandota, pero es verdad que es incomodísima para leer.
Pero está buena para cancherear.
Ya, por supuesto, no, tengo el todo Mafalda. Vos decís que te sirve como para chamullar, no, vení, pasá, vamos a leer el todo Mafalda.
Creo que si verdaderamente le gusta, compren los dos, uno para mostrar y uno para leer tranquilo cuando van al baño.
Me parece magnífico. Sí, vamos a cerrar nuestra sección de las recomendaciones.
Sí, cerremos las recomendaciones de qué edición de Mafalda leer, pero antes de cerrar con el programa es el caso de recomendarles también, sea los libros de Kino, de chistes y historietas de una sola página, que hay algunos otros autores que han hecho tiras en Argentina y en el mundo que vale la pena considerar si les gusta Mafalda. En Argentina, al menos, ya que Juli lo leyó y empezó con eso, sería el caso de nombrar yo Matías de Sendra. En Estados Unidos existe Charlie Brown de Charles M. Schulz, que es también una delicia. No es tan abiertamente político como Mafalda, pero verdaderamente vale la pena. Hubo 50 años de esta tira. El autor, cuando se enteró que se iba a morir, dejó una cantidad de tiras armadas para el día que se iba a retirar, y la última tira fue publicada el mismo día que se murió.
Eso es una organización increíble.
Envidiable, realmente envidiable. Como, bueno, yo dejo la cantidad de tiras para cuando me muero, ¿eh? Pero
ni un día más,
ni un día menos, no más tiras.
Otra.
Y muy precisos los médicos, además, hay que decirlo, que le hayan dado una fecha justa.
Tengo entendido que fue una casualidad debido a que fue el trabajo de su vida y que se acabó justo cuando
se
acabó.
Pero déjanos jugar con la posibilidad, Dani.
La tira, yo la recién la nombré como Charlie Brown, pero en realidad se llama Peanuts. Charlie Brown es uno de los personajes principales, es muy conocida también por su perro Snoopy.
Sí, yo les quiero volver a recordar que si tienen ganas de leer un poco más sobre el cómo se hace la historieta, acérquense a Entendiendo Comics de Scott McCloud. Estoy casi segura que hay algunas ediciones en español que están dando.
Hay varias ediciones.
Que están girando por lo menos por Buenos Aires. Yo tengo la mía en inglés que se llama Understanding Comics. Y también, si se pueden acercar a algo de lo que hizo Will Eisner con el arte secuencial, también es muy, muy interesante para completar un poco esto que tanto nos gusta.
En realidad, Will Eisner es un autor completo de la historieta que va desde los años 40 en adelante.
Sí, es más conocido por el Spirit de Spirit, pero es de esas personas que escribieron académicamente sobre el arte de hacer historietas.
Iba a decir que en algún momento podríamos llegar a dedicarle un número cuando hayamos pasado por toda una serie de temas.
Me parece que vale la pena, sí, señor.
Inmediatos.
Este fue nuestro número dedicado a Mafalda, que surge como un festejo por el Día Nacional de la Historieta. De vuelta, si no escucharon o no recuerdan por qué el Día Nacional de la Historieta, los invitamos a volver a escuchar el número del Eternauta que grabamos hace un par de meses. Esta igual no va a ser la última oportunidad en la que vamos a hablar de historieta argentina, si bien aclaramos que esto es una tira, vamos a volver sobre otros autores, sobre otros personajes que hayan nacido en nuestro suelo, en nuestra patria, porque por suerte en Argentina hay muchísimos ejemplos de este tipo de arte. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas, yo soy Julieta Cáceres,
yo Daniel Carrara
y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.